Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy estaremos tratando un tema de violencia institucional, pero no en los que tratamos habitualmente en este programa, sino un caso de una causa armada. Se trata del caso de Cecilia Rojas y Cristina Vázquez, dos chicas de Misiones, de Posadas Misiones, que estaban en quinto año del secundario en el año 2001. En julio de ese año fueron detenidas por un asesinato que se había cometido en su barrio. El caso de Ercélida Dávalos, una señora de 79 años, jubilada del Poder Judicial de Misiones, que había sido encontrada muerta en el lavadero de su casa, asesinada a golpes en la cabeza con un martillo. Sin ningún tipo de pruebas, sin nada, se las acusó a estas chicas, se las condenó a 25 años de cárcel, de la cual pasaron más de la mitad hasta que se destrabó un poco el asunto. Pero no quiero adelantar más nada. Vamos a escuchar el testimonio en primera persona de Cecilia Rojas, entonces víctima de una causa armada. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Cecilia.
Buenas noches, ¿cómo está?
¿Qué tal Misiones?
Y ahora en este momento está haciendo un calor, 31 grados por ahí está haciendo, sí.
Uf.
Semana pasada está haciendo frío y arrancó unos días, a partir del sábado empezó a hacer calor, a subir la temperatura y hoy está insoportable. Lindo, para hacer invierno, lindo.
Sí, total. Bueno, contame tu historia. Contame cómo era tu vida antes del episodio en el que nos vamos a centrar.
Sí. Bueno, antes mi vida era una estudiante. Iba al secundario como toda estudiante. Tenía 19 años, el cual, nada, era una vida normal de toda chica, ir al colegio, salir, disfrutar con amigos, con la familia. Una vida tranqui como cualquier adolescente. Después, yo te digo, hasta los 19 años, pues el tema que ahí marca un antes y un después de mi vida. Porque a los 19 años nos arman una causa armada, por eso estoy con las Madres en Lucha, específicamente mi tema es la de la violencia institucional, pero estatal, a la vez de causas armadas. A nosotros nos detienen por un delito, que obviamente no los cometimos. La policía de Misiones nos detiene por una averiguación de antecedentes, averiguación del homicidio, era un homicidio. Matan a una señora en un barrio, el cual lo involucran a mí y a otra compañera de causa. Éramos cuatro involucrados, uno salió en libertad. Estaba otro chico también detenido y mi compañera de causa, Cristina Vázquez, que bueno, después de recuperar tanto tiempo la libertad, quedó en hipótesis si realmente se suicidó después de ocho meses de haber salido o la mataron. Te digo que la mataron por el tema que nosotros iniciamos juicio al Estado. Entonces, había una disputa tan grande, y sigue habiendo una disputa muy grande, del poder, ¿no? Porque nosotros estamos contra un poder que es bastante conflictivo, bastante corrupto, ¿no?
Claro.
Más en una provincia como la provincia de Misiones. Y bueno, en el 2000, la causa del 2002, nos detienen 3 meses por averiguación de antecedentes, nos sueltan, estuvimos 3 meses, después nos sueltan, estuvimos como 6 meses, nos vuelven a detener por el mismo delito, 8 meses. Hasta que en el 2005 me detienen a mí, Cristina estaba en Buenos Aires, obviamente haciendo su vida, era camarera en uno de los restaurantes ahí en Recoleta, el cual, bueno, obviamente que piden pedido captura, hacen todo, ¿no? Un show la policía, como te puedo decir, como está acostumbrada a hacerlo. Y bueno, hasta en el 2000, del 2005 hasta el 2019 estuvimos detenidas. Yo antes
2005,
que ella
perdón.
y ella.
2005 al 2019, son 14
Sí.
años.
Sí. Totalmente. Y bueno, el cual tuve que tratar, no adaptarme al sistema, pero sino tratar de lidiar con un sistema, ¿no? Que es el Poder Judicial y también parte del servicio penitenciario, porque el parte del servicio penitenciario también hay otra realidad que bueno, que también torturan, entre otras cosas más, ¿viste? Hasta que, bueno, intercede por nosotros cuando fuimos a la corte, presentamos los papeles en la corte. Por ahí escuchaste hablar ahí en Buenos Aires que nos ayudan mucha. Norita Cortiñas nos ayudó mucho cuando estuvo en la corte los papeles, gracias a Norita y gracias a Pensamiento Penal, que es una ONG bastante reconocida en Buenos Aires, y también los del CEL, como Innocent Project, estuvieron apoyando un amicus, y por medio de un amicus y la lucha de Nora Cortiñas nos ayudó mucho a poner una lupa en la corte y que revisen realmente la causa, y ahí cuando la corte agarra la causa y dice, automáticamente ya le dan la libertad. Esto nunca pudo haber ocurrido. Y bueno, así pasó, parece tipo película, pero bueno, pasó así. Te resumo en.
Sí, en 5 minutos, más de la mitad de tu vida en su momento. Seguimos conversando con Cecilia Rojas, víctima de la violencia institucional. En este caso, una causa armada.
Historias fragmentadas.
Y esto siempre estaban en cárceles, estaban en comisarías. ¿Cómo era la vida de ustedes?
Sí, estuvimos un año en la comisaría, el cual después estuvimos trasladada a la unidad correccional de mujeres que queda acá ubicado en Posadas Misiones, en la parte de Miguel Lanús, el cual en el 2000, no me acuerdo bien el tiempo, pero varios abogados acá que nos querían ayudar me dijeron que pidamos traslado a la unidad de Ezeiza, ahí donde vos estás, ¿no? En Buenos Aires.
Sí.
El cual acá por ahí no podía, o sea, acá, onda que vos no podías pedir, no tenías para poder pedir, vos como persona, o sea, como en carácter de detenida, algún recurso, porque acá todo te negaban, nunca llegaba a las manos de los defensores y demás, ¿cierto? O a otras instancias. Siempre presentaban, te digo, los abogados. Una cosa presentar los abogados y otra cosa presentar vos
Damnificada,
como
claro.
carácter, claro, damnificada, exactamente. Entonces me voy, no me acuerdo en qué fecha fue, si fue en el 2015, 2016, por ahí me voy a Buenos Aires, casi 5 años estuve en Ezeiza. Sí. Y bueno, ahí en Ezeiza es lo que yo recupero mi libertad. Y bueno, y
Claro.
Cristina quedó, Cristina, mi otra compañera de causa, no pudo porque no tenía ningún familiar ni nada allá, entonces no le dieron el acercamiento familiar. Yo sí tenía parientes allá, entonces me fui para allá.
Claro.
Me otorgaron el beneficio ese.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Escúchame, ahora rebobinando, volvemos al principio. Ese asesinato del cual a ustedes las acusaron, que ustedes digamos, las involucraron, ¿pudiste saber qué pasó? ¿Por qué fue que se las culpó a ustedes y fue para tapar a alguien?
Mira, yo hice dos documentales, ¿cierto? En uno de los documentales, el productor vino acá a Misiones, obviamente, para filmar y demás, y él estuvo preguntando después de tantos años, ¿no? Y algunos vecinos quedaron, otros fallecieron. Y la hipótesis que se hablaba antes y lo que decía hoy día, ¿no? Hace un par de años atrás, lo que los vecinos decían, es que la hija de la mujer, esta no era la hija de la mujer, y quería quedarse con una herencia. Pero a la vez que ella quería quedarse con una herencia, ella trabajaba en el Poder Judicial, la hija de la mujer que la asesinaron. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, nadie más ha detenido y el caso ha sido impune y el homicida sigue afuera.
Y esta mujer cobró la herencia.
Y esta mujer cobró la herencia. pero hay una realidad, que ella no podía cobrar si la causa no quedaba firme, nuestra causa nunca quedó firme.
Claro, claro.
Y ella cobró igual, la casa se vendió porque yo paso por ahí y reconstruyeron, vendieron y demás, ¿no?
Claro,
eso no se podía hacer.
Lo cual avalaría un poco esta hipótesis, o sea, no quiere decir que ella haya sido la asesina, pero sí que esto puede haber sido la motivación y también explica por qué las agarran a ustedes, que eran dos perejiles, digamos, dos chiquitas que estudiaban.
Nosotros, el tiempo antes, hoy día, bueno, las mujeres tenemos un poco más de libertad y un poco más de derecho, ¿no? Porque los derechos los fuimos conquistando. El tiempo de antes, la mujer cuando se juntaba con dos o tres chicos en el barrio y era la única mujer, y vos te fumabas un pucho por en una esquina con un grupo de chicos, ya era la rebelde, era la, con perdón de la palabra, la puta, la falopera, claro. O sea, te trataban de todo, ¿entendés? Claro. Y vos no podías compartir nada con nadie. Entonces fueron así que, bueno, fue que armaron la causa todo por base de chismerío, porque no había ninguna, o sea, nunca hubo nada.
Claro, sí, bueno, es una modalidad, ¿no? Estigmatizar primero para después justificar cualquier cosa, porque de última, aunque fueran putas, borrachas y qué sé yo, eso tampoco te convierte en asesina.
Tampoco va al hecho que sea una, exactamente.
Claro, claro.
Exactamente, claro. Exactamente. Total.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y así fue que nos armaron la causa, a mí y a mi compañero, y bueno, el otro chico, pues supuestamente en aquel momento el chico salía con nosotros y tenía un antecedente, entonces él también con nosotros.
Claro.
Y mi compañera Cristina vivía diagonal de la casa de ella. Uh-huh. Entonces decía, no, fulana fue la que pasó por ahí. ¿Cómo no va a pasar por la vereda si no íbamos al colegio? Sí o sí teníamos que pasar por la casa de ella. Claro. Por la vereda, o sea, ¿entendés?
Claro. Sí, sí, sí.
Era imposible que volar y no podés.
No, además, digo, yo de jovencito leí muchos policiales y la primera pregunta que hace un detective es: ¿quién se beneficia con esta muerte? ¿No? O sea, ¿cuál sería la motivación por las cuales ustedes podrían haberla matado? ¿Cuál hubiera sido el beneficio de ustedes de matar a esa señora? Que me lo expliquen, digo. Claro. Y por eso esta otra mujer, que tampoco sabemos si fue, digo, y yo no quiero inculpar a nadie de algo que no sé, pero sin conocer nada, vos decís, alguien muere y yo cobro una herencia, bueno, eso en una novela policíaca te convierte por lo menos en sospechoso, no en culpable, pero sí en sospechoso. Sí.
También el documental de mi compañera salió por todos lados, se llama Fragmento de una amiga desconocida, no sé si querés buscarlo después.
Sí, claro, lo vamos a buscar.
Me parece que está en Inca también. Y después yo saqué La Reina del Martillo y la otra, ahora no me estoy acordando, un documental también, son dos documentales.
Fragmentos de una amiga desconocida.
Amiga desconocida, sí, es el que hizo Cristina y el que hice yo, bueno, La Reina del Martillo. Y el otro no me estoy acordando ahora, mal ahí, che, que no me acuerdo. Pero bueno.
De Martillo.
Igual vos ponés mi nombre y mi apellido en YouTube y salta.
Tiene que salir.
Cecilia, claro. Roja y Cristina Vázquez y salta.
Perfecto. Vamos a buscarlo.
Si quieres tener más información y demás, ¿no?
Sí.
Para
sí,
saber
sí.
Un poco más de profundidad.
Sí, no, y aparte siempre está bueno. Documental es un género que me gusta. Y esto es otra forma del mismo relato, ¿no? De contar esta historia en otro formato.
Totalmente.
¿Y ella sigue adentro, Cristina, o finalmente pudo salir?
No, Cristina, nosotros en el 2019 salimos, cobramos nuestra libertad.
Ajá.
Después de ocho meses, le encuentran a Cristina. Cristina vivía al lado de mi casa, alquilaba al lado de mi casa en el barrio Palomar. Y a ella la encuentran colgada dentro de la casa.
Uh-huh.
En el lugar donde ya estaba alquilando. Entonces quedó una hipótesis que fue un suicidio o que alguien le mató.
Claro.
Como te había dicho, que nosotros empezamos a hacer juicio al Estado, ella por su lado, obviamente, y yo por el mío.
Uh-huh.
Por el daño y perjuicio, ¿no? De lo que el Estado nos...
Sí, te comiste, ¿no? 15 años en cana porque sí. Sin ningún... Terrible. Seguimos conversando con Cecilia Rojas, víctima de la violencia institucional. En este caso, una causa armada.
Historias fragmentadas.
¿Y cómo fue después de todos esos años volver al barrio? ¿Cuál fue el trato de los vecinos, de las autoridades?
Y el trato de los vecinos, todos te miran, la mayoría eran todos ya personas grandes, más grandes, y los grandes que eran mayores, ¿no? Obviamente fallecieron, quedaron los nietos por ahí, algunos viven en el barrio, otros no, y los que quedaron, no sé, te miraron así tipo raro, ¿viste? Cuando te miran, hola, apenas tipo saludando, no sé si saludate o no saludate o qué, ¿viste? Y vos decís, güey, ¿qué onda? No, y Misiones, Posadas cambió un montón de lo que era anteriormente, lo que es hoy día. No sé, dónde estaban las palmeras en la esquina, hicieron edificio, ¿viste? O sea, se reurbanizó todo. Y
Claro.
vos decías, fue bastante complicado, bastante. Encima, justo cuando salimos al tiempo, ya agarró la pandemia, no,
Claro.
otra vez encerradas. Hubo bastantes factores. Y bueno, nada, yo hoy día estoy trabajando, gracias a Dios. Estoy trabajando y bueno, estoy estudiando. El año pasado arranqué con una licenciatura en trabajo social. Sí, hoy justamente tuve un parcial que no me fue nada bien, pero bueno, no importa. Lo seguiremos intentando o haré el año que viene. Es una cuatrimestral. Y bueno, poniéndole obviamente un poco de onda a la vida, ¿no? Después de todo lo que me sacó. Me cuesta de vuelta decir, ¿por qué tengo que estudiar en esta etapa? Con más de 40 años, o sea, me parece, y a veces por ahí, a veces me deprimo yo y digo, loco, ¿por qué? Pero yo no tuve el derecho de poder estudiar y decir, o el derecho de pasar con mi hija tiene 23 años, y yo a mi hija le dejé cuando tenía 5 años y le crié tras una reja. Esa fue mi vida, mi contacto con ella, y yo con mi hija el trato que tengo es como si fuera ya una amiga. O sea, no es una relación madre-hija que capaz ella, hay cosas que me manda a mí diciendo ella es más madre que yo, ¿viste? Una cosa así, porque gracias a Dios no perdimos ninguna clase de vínculo porque siempre mi familia estuvo apoyándome, llevándola a ella. Hay veces que estaba mal y le decía que no me la lleve por la misma circunstancia a la que pasamos adentro, ¿no? Los factores que hay. Pero bueno. Yo digo que fue algo, no sé, tipo sobrenatural poder aguantar todo lo que uno y
Sí.
salir, ¿no? Tan dentro del intacto y porque yo creo que las cárceles no están, las cárceles dicen que no son para castigo, ¿no? Pero bueno, vos después de estar adentro, yo no creo que una persona salga realmente bien, ¿no? Pero yo digo que gracias a Dios y gracias a. No sé si fue el amor de mi hija mantenerme, que ahí había una personita, ¿no? Aparte de mi papá que me estaba esperando afuera, decir, bueno, por ella obviamente sigo y por ella es la que hoy día estoy parada, ¿no?
Claro. Sí, no, el tema carcelario es todo un tema, es todo un tema, porque, digamos, del concepto de lo que una cárcel debiera ser, ¿no? Porque debiera ser no un castigo, sino un lugar, digamos, de rehabilitación, de reinserción, de capacitación. Si hay un tipo que robó porque no tenía ninguna formación, bueno, él tiene que salir de la cárcel con un oficio o
Claro.
con un estudio, o con un título terciario, universitario, que por momentos sucede. Y yo conocí en un momento el plan UBA 21, por ejemplo, que era el plan este que llevó la universidad a
Sí.
las cárceles, y que entre los que estudiaban, después había un nivel casi igual a cero de reincidencia, lo cual
Sí.
demuestra que si la cárcel es un lugar donde te contienen y te ayudan, puede lograr el objetivo que se pretende que sea. Obviamente, si a vos en la cárcel te maltratan, te torturan, te la hacen pasar mal y salís y nadie te quiere dar un trabajo porque vos estuviste preso, la posibilidad de reincidencia en el delito se multiplica. Esto, digo, no,
Sí.
digo, es un tema, es todo un tema, es todo un tema que... Bueno, he charlado con mucha gente de distintas especialidades, pero... yo creo que es una asignatura pendiente en nuestra sociedad todavía. Claro, claro que sí.
Totalmente.
El
La
rol que...
sociedad y el Estado, ¿no? La sociedad, obviamente, por los medios de comunicación que marginan a la persona que robó o no sabes. No, yo no justifico nunca el delito de ninguna persona, porque no voy a justificar el delito, pero sí ayudarle a poder salir adelante a esa persona, a que se rehabilite y que pueda tener el día de mañana un futuro, ¿no? Yo creo que toda persona tiene una segunda oportunidad.
Claro,
Toda persona.
sí.
Aquella que sea, excepto la persona que sea inimputable, que ya perdió el uso de razón y que no pueda abastecerse por sí propio, no por sí propio, sí por uno mismo. Viste que son
Claro,
personas inimputables.
sí, o en el caso de algún tipo de patología violenta
Totalmente.
que no, digamos, que ya entramos otra vez, entramos en otro tema, pero yo digo,
Sí.
pero si vos vas a las cárceles, la amplísima mayoría están o por delitos de robo o cosas así, o que tienen que ver con la venta de drogas.
De
Digo,
droga, las mulas, sí.
que son delitos, digamos, relativamente menores. Si vos pensás, bueno, si hay una estructura de tráfico de drogas, esto quiere decir que, como en toda estructura, vos tenés en la cima quienes organizan todo y abajo, y los que van presos son los de abajo, ¿no? Nunca van a buscar a los de arriba. Entonces, también hay
Totalmente.
algo en eso que es fraudulento y que no está bien,
Sí.
y que probablemente quien, la mula que lleva drogas, si tiene la posibilidad de tener un trabajo honesto, con las garantías de un trabajo, de lo que uno
De
quiere,
trabajo, totalmente.
no va a elegir estar llevando droga de un lado para el otro. Esto no tengo ninguna duda.
Totalmente.
Pero bueno, insisto, son asignaturas pendientes que nos quedan como, digo, como sociedad, porque
Sí.
somos todos parte de eso en
Pártale.
mayor o menor medida, porque yo te lo discutí muchas veces, donde en la teoría estamos todos de acuerdo, pero después cualquiera que tiene, no sé, un negocio y está buscando un empleado nuevo para el negocio y vienen tres muchachos a ofrecerse y uno que estuvo preso, inmediatamente queda descartado.
Sí.
Entonces, digo, todo el discurso se termina ahí y no le puedes echar la culpa a nadie. Y digo, también hay que, es una exigencia adicional si algún patrón decide contratar a un expreso, porque es como una especie de padrinazgo, ¿no? Donde lo tomás, pero le estás con un ojo encima, es una diferenciación, hasta que el otro tiene que estar dando un examen cotidiano de honestidad.
Sí.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
No, y qué loco, ¿no? Porque fíjate vos que, bueno, nada, acá se ve que después lo que pasó con mi compañera Cristina, se sintió culpable, digo yo, el Estado, y me dan un trabajo. ¿A dónde me pueden dar un trabajo a mí? Me dan un trabajo como asistente, obviamente, porque como no tengo título todavía, ¿no? Como asistente en el Comité de la Prevención de la Tortura. O sea, imagínate hablar con un psicólogo y cómo el psicólogo lo va a tener y cómo uno, ¿no? Y yo,
Claro.
qué loco, ¿no? Tantos años vivir en un lugar y después ir al mismo lugar a monitorearlo, ¿no?
Claro.
Porque lo que hace la función del Comité de la Prevención de la Tortura de la provincia de Misiones es monitorear los contextos de encierro. Aparte, los hogares de niños, ancianos y adultos mayores, ¿no? Pero fíjate vos, siempre
Claro.
estamos recorriendo las comisarías y las cárceles.
Claro.
Qué locura, ¿no?
Sí. También es cierto. Se me ocurre, tratando de pensar en positivo, ¿no? Que vos, habiendo vivido eso, digamos, del otro lado del mostrador, tenés un ojo más avezado para descubrir y cosas que tal vez el preso no la puede decir,
Sí.
porque bueno, sabemos lo que pasa, están los que le pegan y lo
Sí.
torturan, están ahí, y salir a hacer una denuncia implica que después se pone peor la cosa.
Total.
Lo que se me ocurre de ahí es que vos, de alguna forma, es capitalizar de modo positivo esa experiencia oscura que vos tuviste como presa, como torturada, como maltratada. No sé a qué nivel llegó la tortura, pero conozco suficientes relatos para saber de que no es un hotel la cárcel.
No. No, obviamente, yo lo veo con la parte positiva para poder ayudar a otras personas y que nos sigan pasando, igual sigue pasando, pero que nos
Claro.
sigue pasando o por lo menos se reduzca el índice de tortura y demás, ¿viste?
Claro. Sí. Sí, ok.
Fue así.
Los torturadores sientan que hay un límite.
Se sienten como, no, y aparte cuando yo voy y la mayoría de por ahí me conocen porque rotaron por donde el penal donde yo fui, tanto hombres como mujeres, me miran así diciendo, no quiero ser maleducada, ¿viste?
Sí, no
Este
sé,
hija
no.
de su madre está acá, ¿viste? Y yo no los puedo ni ver, ¿viste? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ponele. Pero ahí a ponerme a hablar con ellos, porque no, 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 porque
Claro.
ya
Y no,
no
porque
puedo.
y porque los conoces, digo, y ellos saben que los conoces. Por eso digo, no es lo mismo si viene una chica que estudió y está en el comité, entonces va, este es el sargento fulano, este es el cabo tal, y saludás amablemente y haces todas tus preguntas con toda honestidad, pero a vos nadie te puede engañar. O sea, vos sabés quién es quién. Y eso
Totalmente.
te hace muy valiosa. Y para ello muy desagradable, claro.
Totalmente. Totalmente.
Seguimos conversando con Cecilia Rojas, víctima de la violencia institucional, en este caso, una causa armada. Historias fragmentadas.
Y bueno, ¿otra pregunta más?
Sí, son muchas las cosas en realidad
Hay un montón de cosas.
claro, digo, porque, digamos, en todos los casos que voy conociendo y todo, digo, cuando esto sucede, vos hablas del Estado, es el Estado, pero no es el Estado en su totalidad, sino que es
Claro.
un subgrupo dentro del Estado que generalmente está relacionado con las fuerzas uniformadas, está relacionado con el Poder
Justicia.
Judicial, es un entrevero donde vos no podés decir que todos los uniformados estén en esto, ni que tampoco todos los fiscales, jueces y abogados estén metidos en esto, pero sabemos que
Total.
hay una parte que sí, tampoco yo me atrevería a decir qué porcentaje, pero yo estoy en todo caso seguro que en todos lados hay gente buena, hay gente honesta, hay gente trabajadora, y en todos lados tenés estas trenzas mafiosas enquistadas. Y bueno, un poco
Total.
es esto, es decir, vos una vez afuera, ¿pudiste entrever algo de autoridades, de comisarios o jueces o algo que estuvieron involucrados, o vos ya te abriste de eso y vas por tu camino?
No, yo mandé, con los abogados, aparte del juicio del Estado, hicimos un pedido de, ¿cómo se llama esto? Para que le instituyan de los cargos a los jueces, ¿no? Obviamente que hay más de 20 jueces porque estuvo Tribunal 1, después Casación de la Provincia y demás, ¿no? O sea, y yo mandé los papeles a Buenos Aires y todavía no me estuvieron contestando. A Buenos Aires digo, ¿por qué? Porque nosotros armamos la nota que es para presentar en contra, obviamente, de los abogados, ¿no? Para la institución de los jueces, el pedido de Yuri. Bueno, yo lo que quería era que me apoyen, tanto ponerle los derechos humanos como las ONG que a nosotros nos representaron en su momento, como Pensamiento Penal, el CELS, y no se Proye, entre otras, LAMPA también, y entre otras más. Entonces todavía no tuve una respuesta, pues no es lo mismo que yo me presente. Con el escrito antes que yo me presente yo y todas las organizaciones sociales que me apoyan,
Que
¿no?
te respaldan,
Que
claro.
me respaldan, exactamente.
Buenísimo.
Sí, estaba esperando eso todavía, pero el juicio del Estado ya lo empecé ya. Sí.
Bueno, Cecilia, yo te agradezco muchísimo tu testimonio y me parece que queda abierta una puerta porque acá iba a haber una segunda parte. En algún momento esto tiene
Total.
que resolverse. Así que en ese momento volveremos a cruzarnos. ¿Te parece?
Volveremos a hablar. Bueno, ya tenés mi contacto. Un abrazo grande a Buenos Aires, a vos sobre todo, para brindarme ¿no? Desde allá y en la radio tu apoyo y demás. Así que saludos a todos desde Misiones.
Gracias.
Gracias a Miriam que me hizo el contacto.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.